Radio con José María Ibáñez.
Hoy, algo antes de su horario habitual y con un formato diferente, nos alegra recibir en este jueves en los estudios de Radio 97.1, en esta mañana de Valerés, a José María Ibáñez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantados de recibirte, y hoy no para un caso concreto, no para hablar pues de estos enigmáticos, misteriosos, por no decir terroríficos casos de la mecedora del diablo que le obligó a hacerlo, del puente de los perros suicidas o el asesinato a puerta cerrada, la jabonera de Correggio, el palacio encantado, historias que nos has contado que conforman ya parte de esta sección, con todos los podcasts que encontramos en Radio La Carta, en radio971.com y también en nuestro digital, en esdigital971.com, en nuestro portal con sección propia de La Mano Negra, sino hoy para una entrevista, para hablar con el autor de un libro, coautor, en este caso, de una obra interesante.
Muy interesante. Él es Pere Cardona, escritor, divulgador y coautor, además de este libro, Lo que nunca te han contado del día de, editado por Principal de Libros. Pere Cardona, que es un buen amigo, colaborador habitual en mis programas, es también coautor de libros como El diario de Peter Brill y Segunda Guerra Mundial, 10 historias apasionantes. Es especialista en temas relacionados con la Segunda Guerra Mundial y con el espionaje. Buenos días, Pere, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo va? ¿Todo bien? Oye, el libro está siendo un éxito, por lo que veo, ¿eh?
Sí, sí, el libro la verdad es que está pegando bastante fuerte. Estamos, tanto Manuel Villatoro como yo, estamos bastante contentos porque la verdad es que está teniendo una amplia aceptación.
Sí, además recordemos que este tercer libro lo has escrito junto a Manuel Villatoro, licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, y que además desde el 2014, si no recuerdo mal, coordina una sección especializada en historia en el diario ABC.
Así es.
Bueno, pues mira, el pasado mes de junio, bueno, este mes, el pasado día 6, si no recuerdo mal, se cumplió el 75 aniversario del desembarco de Normandía. Una de las batallas más recordadas de todos los tiempos, quizá de la que más se ha escrito. Pero ¿cómo surgió esta idea de escribir este libro?
Pues mira, la idea de escribir este libro surgió precisamente en un viaje que hicimos en Normandía junto a Manuel Villatoro, ¿no? Porque una vez que estuvimos recorriendo muchas de las localizaciones que salen reseñadas en el libro, nos dimos cuenta que a día de hoy todavía quedaban muchas historias, sobre todo las relativas a veteranos, que aún no se habían contado, no se habían explicado, ¿no? Y a raíz de este viaje que hicimos allá, de todas las entrevistas que pudimos mantener con varios veteranos y de nuestra experiencia personal a la hora de recorrer todos aquellos lugares, pues surgió la idea de redactar este libro.
Sí, en este libro encontramos distintas historias, distintos capítulos, a cuál más interesante. Iba a dejar esta pregunta para el final, pero me parece que es mejor que te la haga ahora. ¿Está todo contado sobre el día de?
Pues la verdad es que no está nada contado sobre el día de en cuanto a muchas de las historias personales que te pueden narrar estos veteranos, ¿no? Porque date cuenta que el día de desembarcaron entre, dependiendo de la fuente, entre 130 y 150 mil soldados, 23.000 de ellos fueron lanzados en paracaídas. Y claro, lo que pasa con un acontecimiento histórico de esta magnitud es que conocemos lo que son las grandes líneas, ¿no? Las grandes cifras, los grandes números, pero muchas de estas historias personales han quedado relegadas al olvido, ¿no? Porque son historias que los propios veteranos, como muchos, se le han explicado a algún familiar, a algún amigo, pero no han quedado guardadas en libros o no han sido divulgadas hacia el gran público, ¿no? Entonces, claro, desgraciadamente el tiempo pasa, ¿no? Tempus fugit, y muchos de estos veteranos pues se van sin haberlas narrado, sin haberlas guardado, y es una lástima que a día de hoy pues muchas de ellas queden relegadas al olvido, ¿no? este es el motivo, uno de los principales motivos por los cuales Manuel y yo quisimos sacar este libro, para recoger muchas de estas historias para que no se pierdan, para que no caigan en olvido.
Efectivamente, los testimonios de las personas que estuvieron allí, que realmente son los mejores, los más importantes, los más interesantes. Mucha gente que no se les ha hecho ni caso. Yo intuyo con todo esto de historias, además, que más o menos te conozco, pero intuyo que aquí no ha acabado la cosa.
No.
Bien, pero eso lo dejamos para otro sitio. Vamos a repasar o hacemos un pequeño recorrido por algunos de los capítulos del libro. Uh-huh. Por ejemplo, pues no sé, hay uno que nos habláis de una batería oculta y de un tesoro escondido.
Sí, esta historia la verdad es que nos sorprendió bastante, ¿no? Porque justo después del día D, los americanos tomaron una posición que se llama Point Walk, que eran unos acantilados desde los cuales se suponía que los alemanes tenían unas piezas de artillería con las que cubrían toda aquella zona de la playa, ¿no? Lo que pasa es que cuando los americanos llegaron a la parte superior se encontraron que allá no estaban estas piezas de artillería, las habían llevado más hacia el interior, ¿no? Y es precisamente cuando avanzaron hacia el interior, al cabo de un par de días, que se encontraron con una batería, la batería de Macy, en la cual sí que encontraron una fuerte resistencia, ¿no? Los americanos entraron, los aliados entraron dentro de la batería y tres o cuatro de ellos se encontraron con algo que la verdad es que lo sorprendió bastante y que no esperaban encontrarse, ¿no? Que era un tesoro que consistía en 4,2 millones de dólares en moneda francesa. Uh-huh. ¿Y por qué estaba este dinero allá? Este dinero estaba porque era la nómina que tenían los alemanes para pagar a todos los soldados que tenían desplegados en la zona, ¿no? Entre estos cuatro hombres robaron este dinero, se lo quedaron y no le dijeron nada a nadie. Una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial, los aliados taparon, enterraron la batería y, bueno, pues todo aquello permaneció en el olvido, ¿no? Hasta que hace unos 10 años, un historiador inglés llamado Gary Esther encontró un mapa en el cual salía marcada esta posición, decidió investigar a ver qué era lo que había allá y se encontró con esta batería, una batería que tiene una extensión de varias hectáreas, no te vayas a pensar que era solamente un edificio, ¿no? Y cuando empezó a investigar sobre la historia de lo que allá había pasado y empezó a entrevistar a alguno de los veteranos, pues tuvo la suerte que uno de ellos le narró el episodio este del tesoro, ¿no? Y como entre tres o cuatro compañeros se habían llevado cerca de 4,5 millones de dólares, ¿no? Esta es quizá una de las historias olvidadas que más desapercibida ha pasado, quizá por el hecho este de encontrar este tesoro y repartirlo solamente entre tres o cuatro, ¿no? Pero al hilo de lo que tú me comentabas antes, de lo que me preguntabas antes, como puedes ver, pues a día de hoy todavía quedan muchas historias olvidadas que no han sido recuperadas, que han pasado totalmente desapercibidas y que vale mucho la pena conocer.
Hombre, supongo que tesoros seguro. No olvidemos que los alemanes también se dedicaron a robar obras de arte, algunas se han recuperado, otras no, y seguro que también deben quedar pues baterías subterráneos ya pendientes de descubrir, aunque se van descubriendo sobre la marcha. ¿Qué tal refleja el cine la verdad histórica de este desembarco del día D? Tenemos películas, yo recuerdo algunas de ellas, las comentas tú, que se hicieron clásicas, como El día más largo, por ejemplo. Pero, ¿de qué forma reflejan la verdadera historia del desembarco?
Bueno, como tú bien sabes, porque alguna vez lo hemos comentado, el cine, sobre todo el cine americano, es un cine que está muy abocado hacia lo que es la propaganda, ¿no? Claro, si tú ves solamente películas de cine americano, pues parece que son ellos los que han ganado el desembarco de Normandía, y esto no es cierto, ¿no? Sí que se llevaron la peor parte en lo que fueron las playas de, sobre todo de Omaha y en la playa de Utah, pero claro, tampoco hay que olvidar que en las otras tres playas restantes, en Juno, en Sword y en Gold, desembarcaron personas de diferentes nacionalidades, tanto ingleses como franceses como polacos. Hubo un español por allá dando vueltas también, Manuel Otero, que por cierto salió hace poco su historia en la prensa, un gallego, que si me permites la broma, pues claro, algún gallego tenía que ver también en este acontecimiento histórico, porque sí, siempre dicen que hay gallegos partes. Por todos lados.
Sí, es verdad,
bueno,
sí.
Pues en el, Desembarco de Normandía también hubo un gallego, Manuel Otero, pero a ver, el cine, sí que es cierto que muchas de las historias que se recogen en el cine o bien están adaptadas para hacer la película mucho más impactante, o bien están adaptadas con una pretensión mucho más propagandística, ¿no?
Efectivamente, hombre, sí, ya que lo pagan ellos, además Hollywood ya sabemos cómo funciona, ¿no?
¿Cómo las gastan?
Sí, además hacéis también en el libro un recorrido por distintos lugares especiales. Hombre, yo creo que los que son más aficionados a la Segunda Guerra Mundial los conocerán más o menos, pero el gran público seguro que no conoce algunos de estos lugares que vosotros recorréis de alguna forma en el libro.
Sí, mira, uno de los lugares más típicos, más clásicos que hay es el cementerio americano de Colleville-sur-Mer, ¿no? Con todo aquel mar de cruces perfectamente alineadas y que donde están enterrados los soldados americanos que murieron durante el desembarco, ¿no? Pero sí que hay otros sitios que son muy poco conocidos por el gran público y que tienen unas historias, la verdad, que bastante apasionantes, ¿no? También, como por ejemplo, pues la iglesia de Angoville-au-Plaine, una iglesia que fue foco de fuertes ataques y contraataques porque quedó justo como en una pequeña isla, aislada en medio del territorio, y tanto alemanes como americanos iban conquistando la posición, pues se puede decir que casi cada 3 o 4 horas, ¿no? Y justo en aquella iglesia la utilizaron un par de sanitarios americanos que se dedicaron a tratar de las heridas tanto a soldados americanos como a soldados alemanes, que sabían que en aquella posición había un pequeño hospital de campaña y también se acercaban hasta allá para tratar de que los curaran, ¿no? Estos dos sanitarios no hicieron ningún tipo de distinción entre uniformes y la verdad es que curaron tanto a americanos como a alemanes, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es un lugar bastante bastante bonito de visitar por la historia que alberga. Además, se da circunstancia que a día de hoy hay bancos de la iglesia que todavía conservan las manchas de sangre de los heridos que se trataron en aquel edificio, ¿no? Porque las han conservado y no se han borrado, ¿no? Este es quizá uno de los sitios más interesantes también de visitar.
Mira, un placer como siempre tenerte con nosotros. Desde aquí recomendamos el libro, Lo que nunca te han contado del día de editado por Principal de Libros, autores Pera Cardona y Manuel Villatoro. Un fuerte abrazo, gracias, todos los éxitos del mundo, que sé que lo estás teniendo y sé que pronto habrán sorpresas. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, José María, un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Muchísimas gracias a Pere Cardona, enhorabuena, felicidades por el éxito de esta obra que recomendamos, que recomienda José María Ibáñez desde esta mano negra. Seguiremos la próxima semana con historias, con tus historias, aquí en Es la Mañana de Padres.
Hasta la semana que viene.
Hasta el jueves que viene.